Saludos cordiales, apreciado oyente. Seguimos adelante con nuestra serie Hombres en la Biblia. En su segunda parte conoceremos otros puntos importantes en la vida de otro líder de la Biblia, Josué. En el estudio de hoy notaremos cómo el pueblo de Israel pasa en seco el río Jordán como otro portentoso milagro divino, muy parecido con lo sucedido al Mar Rojo. Confiamos que este estudio sea de particular bendición para su alma y gracias por acompañarnos.
Después de la muerte de Moisés, Dios dijo a Josué que había llegado la hora de entrar en la tierra prometida. Y ciertamente Josué estaba listo. Él había estado listo 40 años antes de ir como espía y traer a su regreso un reporte positivo. Ahora, todos aquellos que no estuvieron listos ya habían muerto. Ellos murieron en el desierto mientras una nueva generación estaba creciendo. Esa joven generación estaba lista para cruzar también el río Jordán. En el capítulo 1, versículos 13 al 15 de este libro de Josué, podemos leer las instrucciones de Josué al pueblo de Israel cuando llegó la hora de marchar. Él dijo: «Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella». Esta nueva generación tenía una alentadora respuesta. Ellos dijeron, según el versículo 16, «Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes». Esta respuesta suena como un determinado deseo de no volver a vagar por el desierto por otros 40 años. Y recuerdo la melodía que un conocido grupo musical entonaba diciendo, «Él no hace que usted vaya contra su voluntad. Él solamente hace que usted tenga la voluntad de ir». Ahora, Josué hizo algo sorprendente. Envió, pues, otros espías para ver la tierra una vez más. Quizá usted podría pensar que Josué quería evitar la más reciente experiencia que tuvo con los otros espías. Pero esta vez, él ciertamente no necesitaba otro reporte como el de hace 40 años atrás. En esta ocasión, hubo solamente dos espías, aparentemente hombres con un claro entendimiento del propósito de ese reconocimiento. Ellos no debían hacer decisión alguna en cuanto al ir, sino simplemente obtener la configuración y distribución de la tierra prometida. Israel, bajo la dirección de Josué, estaba encargado de entrar en la tierra. Solo necesitaban conocer qué era lo que debían esperar cuando se encontraran allí. Cuando estos hombres retornaron luego de su breve estadía en el hogar de Rahab la ramera, tenían una historia diferente que contar, diferente a la de los 10 espías del pasado. Veamos lo que estos dos hombres reportaron a Josué en el versículo 24 del capítulo 2. «Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros». Uno de los primeros obstáculos para un viaje exitoso a la tierra de Canaán se presentó por sí mismo de inmediato. Ellos llegaron al río Jordán y ayudaron a que todo el pueblo cruzara al otro lado. Luego el pueblo fue instruido en cuanto a lo que debía hacer. En el capítulo 3, versículo 3 de este libro de Josué, leemos lo que los oficiales dijeron al pueblo. «Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella». Es interesante notar, amigo oyente, cómo Dios conecta siempre nuestro caminar en esta tierra con seguirle a Él. Los israelitas tuvieron un líder terrenal, pero ahora fueron instruidos a seguir al arca del pacto. Esta arca les mostraría el camino que Dios quería que siguieran. Y tenemos que admitir que esto es una gran lección para nosotros todos. De una u otra manera, todos tenemos un jefe terrenal, y Dios nos da instrucciones específicas para obedecerle, someternos y servirle a Él. No obstante esta situación, debemos recordar que tenemos un guía celestial que nos muestra el camino. Ahora, Josué permanecía en constante comunicación con Dios, y como el día de cruzar el Jordán comenzaba, Dios le habló de nuevo diciendo, «Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo». Este pasaje lo encontramos en el versículo 7 del capítulo 3 del libro de Josué. Prosiguiendo ahora con este estudio, Dios da a Josué órdenes específicas para ese día. Dios dice en el versículo 8 de este capítulo 3 de Josué, «Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán». Ahora estaba en las manos de Josué el poner al pueblo en marcha. Esta sería la prueba más grande de su liderazgo. Él pasó las instrucciones según los versículos 12 y 13, donde leemos, «Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón». Hablemos ahora acerca de la fe. Frente al Mar Rojo, Moisés extendió su vara sobre el mar, y éste se partió en dos, y ellos cruzaron por tierra seca. Ahora, ante el río Jordán, sin embargo, Dios pide a los sacerdotes que se paren en sus orillas, creyendo que cuando las plantas de sus pies toquen el agua, éstas se dividirán y cruzarán el río por tierra seca. Este acto no solamente requería la fe de Josué, sino también de los sacerdotes. Por su acción, ellos declararían su confianza en Dios. Si Dios no partía las aguas, todos se mojarían y el arca del pacto iba a mojarse también. Josué escuchaba a Dios. Podía ser directo porque sabía que estaba simplemente diciendo lo que Dios había dicho. Sabía que Dios haría exactamente aquello que había prometido. No tenía que preocuparse en cuanto a su propia reputación porque estaba fundada en la palabra de Dios. Esta es una gran lección que todos debemos aprender, amigo oyente. Dios quiere que usted y yo vivamos la vida a la luz de la palabra de Dios. Si usted lo hace, entonces no tiene por qué preocuparse. Dios ha prometido suplir para sus necesidades, contestar sus oraciones, darle la sabiduría y la fortaleza necesaria, y garantizarle a usted su paz, aquella paz que solo proviene de Él. Si usted no tiene estas cosas en su vida, es porque usted no está confiando ni obedeciendo a Dios. Y esto no porque Él no cumpla su palabra, pues Él siempre la cumple. Ahora, volviendo al asunto de los sacerdotes, debemos notar que hubo solo un lugar en que debían mojarse, y este era la planta de sus pies. Durante el tiempo que ellos permanecieron de pie, estuvieron parados en tierra seca en medio del Jordán. Los lados de sus pies ni siquiera se humedecieron. Dios, pues, honró su fe, y todos los israelitas cruzaron el río por tierra seca. Cuando todos cruzaron sin contratiempos, Dios dijo a Josué que deberían tomar 12 piedras del lugar donde estuvieran los pies de los sacerdotes y colocarlas donde descansaran aquella noche. Deberían permanecer allí como una señal, de manera que si alguien preguntara por qué están estas piedras allí, ellos pudieran decir, según el versículo 7 de este capítulo 4 de Josué, que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y tenemos que decir que es buena cosa tener gratos recuerdos. Necesitamos ser recordados que hubo un tiempo cuando Dios obró a nuestro favor. Es bueno escribir en su Biblia cuando Dios le habla a usted en una manera especial. Esa bendición puede ser un memorial para el futuro. Nunca debemos olvidar que Dios nos está mirando y que toma cuidado de todas nuestras necesidades. Ahora, al final del capítulo 5, el versículo 12 nos dice que el maná había cesado. Desde ese tiempo y en adelante, los israelitas comieron del fruto de la tierra de Canaán. Los días de peregrinaje habían terminado y ahora estaban en casa. Ese fue un tiempo de cambio para Israel y Josué. El próximo acontecimiento importante para Josué era Jericó. Era una ciudad imponente que estaba ubicada ante él con una pared ancha alrededor. Estoy seguro que todo el ejército de Josué se preguntaba cómo sería posible conquistarla. Pero Dios tenía un plan y una persona a quien Josué podía seguir. Un día, cuando Josué se encontraba en algún lugar en las afueras de Jericó, una cosa muy interesante sucedió. Lo podemos leer en Josué capítulo 5, versículos 13 al 15, donde dice, «Alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró». ¡Adoró, amigo oyente! ¡Solo Dios es digno de adoración! Ahora, ¿podría ser que el mismo Dios estaba ofreciendo sus servicios a Josué como su capitán en la batalla de Jericó que se aproximaba? Sí, podía ser, y lo fue. Podemos llamar a esto teofanía, una aparición temporal de Dios en forma humana por una razón especial, antes que Jesús viniera a Belén como un bebé para ser el Dios hombre, nuestro Salvador por siempre. Estaba pues Josué recibiendo sus órdenes para la batalla de Jericó de manos del mismo Dios, y estaba listo para obedecer a su capitán celestial. En la parte final del versículo 14, Josué dice, «¿Qué dice mi Señor a su siervo?». Debemos enfatizar que es muy importante conocer quién está a cargo. Sería fácil para un hombre como Josué pensar que él realmente estaba a cargo de Israel, pero este no era el caso. Dios estaba a cargo. No importaba qué clase de uniforme vestía Josué. El capitán de las huestes era el Señor. Esta reunión fue una de las más importantes. Israel estaba a punto de entrar en batalla y nunca debían olvidar que la batalla era del Señor. El plan no era algo que alguien hubiera anticipado. Si yo hubiera estado allí, podría haber recomendado que se construyera un ariete para echar abajo la muralla. Pero no era eso lo que Dios tenía en mente. Algunos de los hombres de guerra fueron guiados a marchar alrededor de la ciudad una vez al día por 6 días consecutivos, seguidos por 7 sacerdotes tocando sus bocinas, por el arca del pacto y el resto de los hombres armados. En el día séptimo, después que habían circundado la ciudad por 7 veces, los 7 sacerdotes tocaron sus bocinas. Cuando ellos soplaron sus trompetas prolongadamente, se ordenó al pueblo gritar con gran vocerío. Ya Dios les había dicho que cuando esto fuera hecho, el muro de la ciudad de Jericó se derrumbaría, según lo encontramos en el versículo 5 del capítulo 6 del libro de Josué. Escuche usted. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Luego de esto, lo único que tendrían que hacer es entrar en la ciudad y tomarla. Bueno, ese fue el plan. En realidad, no sonaba como un plan militar de alta estrategia, pero eso no importa. Tenemos que admitir que todos los planes de Dios son grandes y efectivos, y que todos funcionan. Usted, amigo oyente, no tiene que preocuparse cuando Dios le dice lo que debe hacer, porque Él hará que su plan siempre dé resultado. Repetimos que usted no tiene que preocuparse cuando Dios le dice qué debe hacer, porque Él se encargará que su plan trabaje, funcione. Digamos que cuando Dios le pide a usted que le sirva, Él tomará cuidado de todos los detalles. Recuerde que cuando Dios le pide a usted que haga algo, no se preocupe, su plan funcionará. Tenemos la certeza que cuando el pueblo obedeció, las poderosas paredes de Jericó se derrumbaron con gran estrépito y solo la casa de Rahab, la ramera, permaneció intacta. No es necesario decir que Josué se convirtió en héroe. Dios lo había hecho, pero Josué fue su hombre, el instrumento escogido por Dios para esta tarea especial. La única forma de convertirse en alguien verdaderamente grande es cuando uno deja que Dios obre por nosotros. Póngalo a Él a cargo de su vida, amigo oyente. Entonces, la grandeza será del Señor. Josué hizo precisamente eso. Él sabía quién era su capitán, que su capitán era el Dios de Israel.
De esta forma, amigo oyente, hemos presentado el segundo estudio del libro de Josué como otro hombre destacado de la Biblia. Como usted habrá escuchado, el poder de Dios vuelve a manifestarse en la vida de este hombre usado por Dios para cumplir con la voluntad divina. Una copia gratis con el número 18 de este estudio tenemos para usted y puede pedirla a bbinfo@basebiblica.org. Para el tercer estudio sobre el libro de Josué, volveremos a usted en nuestro siguiente programa, naturalmente aquí en Base Bíblica. Será pues hasta entonces, es nuestra oración, que Dios le bendiga abundantemente.